Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas, y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino.
Comenzamos el programa de hoy con la explicación de la ley 24 de la Sura de los Grupos.
¿Es que quien trata de protegerse con su propia persona contra el mal castigo del día de la resurrección? Se dirá a los impíos: gustad lo que habéis merecido.
La semana pasada dijimos que el Sagrado Corán es de hecho la guía para la humanidad del Creador Todopoderoso, de la Divina Misericordia y Salvación. La ley a que te recitamos ahora compara a los dos grupos y se refiere a su destino en el día de la resurrección. La palabra cara se usa en esta expresión, ya que es uno de los órganos más importantes del cuerpo que contiene facultades tan importantes como las características que varían de persona a persona y brindan visión, audición, olfato y gusto. En otras palabras, los seres humanos son básicamente reconocidos a través de sus caras. Es por eso que tratan de proteger sus manos, brazos y otros órganos contra él para salvarlo de los peligros. Sin embargo, las personas que hacen el mal en el infierno tienen que defenderse con sus caras, ya que sus manos y pies están en cadenas y grilletes, como se menciona en otras partes del Sagrado Corán. De acuerdo con las exegetas, la expresión indica que los pecadores serán arrojados de cara al fuego, de modo que su primer órgano que toque el fuego será su cara, como se menciona en la ley 90 de la sura Las Hormigas. Mientras que quienes presenten una obra mala serán precipitados de cabeza en el fuego. Se les atribuye por algo que no hayan cometido. La expresión implica su incapacidad para salvarse del fuego del infierno. Las aleyas terminan con la frase: y a los malhechores se les dirá, pruebe lo que solía ganar. Los ángeles, responsables de infligir el tormento, les informarán de la insoportable realidad de que el tormento es la consecuencia de lo que solían ganar. La expresión es otro tormento mental para ellos. Cabe destacar que la ley no dice, prueba las consecuencias de tus acciones, sino que dice, prueba lo que solías ganar.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el castigo del infierno es el resultado de las acciones de uno en el mundo que, en el día de la resurrección, aparecen en forma de fuego ardiente. Segundo, en el día de la resurrección, todos ven lo que hicieron en el mundo.
Escucharán las aleyas 25 y 26 de la sura de los grupos.
Sus predecesores desmintieron y el castigo les vino de donde no lo presentían. Alá les hizo gustar la ignominia en la vida de acá, pero ciertamente el castigo de la otra vida es mayor, si supieran.
Esta ley señala la situación de los incrédulos en el mundo y significa que la historia da testimonio. Los que rechazan a los profetas y sus enseñanzas también están sujetos a castigos divinos en este mundo. En otras palabras, el terrible destino que los incrédulos y los tiranos como el faraón y las personas que negaron a los profetas Noé y Lot es una lección para todas las generaciones. Esta bendita ley se refiere a los tormentos reservados en este mundo para los pecadores y opresores, para que no puedan imaginar que están seguros en su vida mundana. El castigo de la vida futura es mucho mayor para estas personas diabólicas de lo que habían sufrido en el mundo. Su destino proporciona lecciones para todos, especialmente para los concienzudos, quienes, según una declaración del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, las hojas marchitas caen de los árboles. Es obvio que el que es vencido con el temor de Dios se arrepiente de sus pecados y faltas y ciertamente será perdonado por Dios Todopoderoso.
De esta ley aprendemos que, primero, los tiranos y opresores están sujetos a la ira divina tanto en este mundo como en el más allá, con parte del castigo siendo físico y en parte mental. Pero el castigo para ellos en el más allá es más largo y duradero. Segundo, Dios el misericordioso no oprime a nadie, y los tiranos opresores y pecadores impenitentes se privan de la divina misericordia al cortejar a la ira divina.
Y ahora escucharán las aleyas 27 y 28 de la sura de los grupos.
En este Corán hemos dado a los hombres toda clase de ejemplos. Quizás así se dejen amonestar. Es un Corán árabe, exento de recovecos. Quizás así teman a Alá.
Estas aleyas, una vez más, se refieren a las características del Sagrado Corán y la amplitud de este libro, perfectamente elocuente de sabiduría incomparable. Este Corán es la guía perfecta y ofrece todo tipo de ejemplos para mostrar el camino correcto, incluidos los misterios de la creación, la dignidad del ser humano, las recompensas para los creyentes y el terrible destino de los incrédulos. Todo esto está en un lenguaje inteligible, que está en árabe, sin ambigüedades ni contradicciones, hasta el punto de que ninguna distorsión pueda acercarse a él. En resumen, el propósito de la revelación de esta escritura celestial final, el Sagrado Corán, es guiar a la humanidad hacia la dicha del paraíso, advirtiéndoles de las consecuencias de los hechos diabólicos que son perjudiciales para ellos mismos.
En estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán es el texto celestial más perfecto que satisface todas las necesidades de la sociedad, anticipando incluso los cambios que ocurren con cada generación que pasa. Segundo, el Corán está en un árabe impecable cuya elocuencia y sabiduría es inmemorial y cristalina para todos de acuerdo con el intelecto y el razonamiento humano. Tercero, el Sagrado Corán está libre de cualquier contradicción o distorsión. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Khamenei, en un mensaje con motivo del comienzo del año 1399 de la Hegira Solar, nombró este año como el de salto en la producción. El salto de la producción es un eslogan amplio y completo en todos los ámbitos. En este marco, la industria farmacéutica, por su impacto en la salud y las sociedades humanas, es uno de los objetivos más importantes y estratégicos para materializar el lema del salto en la producción. Hoy en día, la industria farmacéutica es una de las industrias clave y estratégicas del mundo, por lo que tener un alto nivel de capacidad en este sector se considera como el desarrollo de los países. En este campo, el progreso de la ciencia en diversos campos ha obtenido demasiada velocidad en la medida en que la rivalidad científica como base principal en la producción de medicamentos se ha convertido en uno de los campos de competencia internacional. De hecho, la industria farmacéutica es uno de los campos de la ciencia más importantes que juega un papel fundamental en la producción de bienes estratégicos. Antes del triunfo de la Revolución Islámica, Irán fue un país importador de medicamentos, pero después de eso, la medicina, como otros sectores, experimentó un cambio. La farmacéutica, como otros sectores, cambió y comenzó la producción de diversos medicamentos a nivel nacional. Hasta ahora, según las estadísticas, Irán ha llegado a la etapa muy cerca a la autosuficiencia en la producción de medicamentos.
Según estadísticas del Ministerio Iraní de Salud y Educación Médica, con los avances farmacéuticos, Irán ocupa el séptimo lugar en el mundo en el campo de la producción de medicamentos recombinantes y el décimo lugar en la producción total de medicamentos. La producción del primer nanofármaco contra leishmaniasis, la eliminación del monopolio de los medicamentos recombinantes por parte de expertos iraníes, la producción en masa del medicamento contra el cáncer llamado doxorubicina liposomal con la nanotecnología y la producción de insulina de pluma por primera vez en el mundo son los logros más importantes de Irán en el campo de la industria farmacéutica. El líder supremo de la revolución, el Ayatollah Khamenei, en una parte de su discurso con motivo de la denominación del año 99 como el año de salto de la producción, dirigiéndose a los funcionarios, subrayó que actúen de tal forma que con el salto en la producción se produzca un cambio sensible en la vida del pueblo. Los notables avances de la industria farmacéutica en Irán tras la victoria de la revolución han puesto al país persa en el camino de la autosuficiencia en la producción de más de 95% de los medicamentos. Los expertos creen que las etapas evolutivas de esta industria deben continuar estableciendo el nombre de Irán en el mercado mundial de drogas. Las medicinas se consideran como bienes estratégicos, por lo que, de acuerdo con la Constitución de la República Islámica, el suministro de fármacos es una de las funciones del gobierno y por el hecho de que es un bien necesario y por su alto valor agregado, pueden ser utilizadas como palanca de presión por parte del gobierno de los países dominantes. La droga también es una estrategia de la salud nacional. En los fundamentos de la seguridad alimentaria se ha insistido en el acceso de todas las personas a la alimentación y medicamentos adecuados para llevar una vida saludable. El éxito de las élites farmacéuticas en Irán ha convertido al país persa en el primer productor de medicamentos de la región.
Los estudios también muestran que la calidad de los medicamentos iraníes ha aumentado, así como su producción, razón por la cual Irán está al nivel de los principales productores de la industria farmacéutica mundial. A pesar de los problemas creados por las sanciones crueles en el país, también se ha generado una oportunidad para los productores de medicamentos que se utilizan para luchar contra el coronavirus. En este campo, con el aumento de la capacidad de producción y el aumento de la producción de nuevos productos, los especialistas iraníes, además de garantizar las necesidades del país, lograron convertirse en uno de los exportadores de algunos de estos bienes. El ingeniero Seyed Asef Mahdavi, secretario del Consejo de Política de Exportación de Productos Basados en Políticas de Salud de la Organización de Alimentos y Medicamentos, al destacar que desde el mes de mayo de 2020 se ha iniciado la exportación de algunos productos relacionados en la lucha contra coronavirus, agrega que en la actualidad se exportan a distintos países del mundo 8 productos para lidiar con la COVID-19. En esta coyuntura, Irán es uno de los exportadores de diversas mascarillas, kits de diagnóstico serológico, recubrimientos productores contra el virus y materiales para desinfectantes. Estos productos se exportan a países europeos, sudeste de Asia y a los países vecinos. El doctor Mohammad Reza Shamsaz, refiriéndose a las últimas medidas de la Organización de Alimentos y Medicamentos en la lucha contra el coronavirus, dice que en el terreno de la producción de máscara, la capacidad del país ha aumentado 8 veces, de manera que antes de la crisis de coronavirus teníamos la capacidad de producir 120.000 mascarillas y ahora producemos 800.000 máscaras por día.
Antes podíamos producir entre 5.000 y 10.000 máscaras N95 al día, pero ahora podemos producir más de 85.000 máscaras de este tipo. En cuanto a geles desinfectantes, la tasa de producción ha aumentado 10 veces más que antes del inicio de la coronavirus. Este salto en la producción sucede mientras el país enfrenta muchos problemas como consecuencia de las sanciones. Actualmente, buena parte de las medicinas para el tratamiento del coronavirus se produce en el país y varias empresas han iniciado la producción de kits de diagnóstico del coronavirus, lo que demuestra la capacidad del país en el campo de la medicina. La producción del primer nanofármaco del mundo contra la leishmaniasis, la eliminación del monopolio de los medicamentos recombinantes por parte de expertos iraníes, la producción en masa del fármaco anticáncer llamado doxorubicina liposomal con nanotecnología y la producción de insulina de pluma por primera vez en el mundo son otros logros en el campo de la industria farmacéutica. Ahora Irán ha entrado en la escena del negocio farmacéutico y países como Turquía y Rusia son testigos de la presencia de fármacos iraníes. 1399. Incluso Incluso algunas empresas iraníes que producen materias primas operan en otros países, incluido en Rusia. Estas capacidades muestran los progresos de Irán en la industria farmacéutica y las habilidades de los científicos iraníes en el campo de la industria farmacéutica y la materialización del lema de salto en la producción en 1399.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Cómo tratar a los huérfanos según el estilo de la vida islámica. En cualquier sociedad, inevitablemente hay huérfanos que han perdido a su padre o a su madre o a ambos. En todas las religiones divinas se ha atendido a estos niños y se ha hecho hincapié en protegerlos y hacer respetar sus derechos. En el Islam, Dios se preocupa más que nadie por los huérfanos. En las diferentes suras del Sagrado Corán se encuentran varias interpretaciones al respecto. Por ejemplo, la ley 9 de la sura Sají dice, «Pues tú tampoco humilla a los huérfanos». En la ley 152 de la sura de An'am dice, «No os acerquéis al dinero de los huérfanos, a no ser que sea para beneficio de ellos». Según las aleyas del Sagrado Corán, se debe hablar con los huérfanos con amabilidad y con cariño, ofrecerles de una manera digna comida y vestido, y siempre y en todo momento respetarlos y darles un refugio. En la aleya 220 de la sura Al-Baqara dice, «Te van a preguntar sobre los huérfanos, pues tú contesta que debes ayudarles de una forma que les beneficie en el buen sentido». Para el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, los mejores hogares son los que se comportan con amabilidad con los huérfanos. También añade que Dios ha animado a tener bondad con los huérfanos porque ellos han perdido a sus padres, por tanto, el que protege a los huérfanos, Dios le protegerá a él. El valor que tiene la amabilidad con los huérfanos en el estilo de la vida islámica. Los niños que han perdido los brazos amables del padre sienten mucho vacío y carencia, lo cual es irreparable, a no ser que se les compense a través del cariño y la amistad. La falta de amabilidad con los huérfanos, pisotear sus derechos y sus riquezas, tendrán malas consecuencias, mientras que ser amable con ellos traerá muchas bendiciones. Al respecto, el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, señala, «El que aprecia a los huérfanos, Dios le apreciará». También aconseja al que está insatisfecho de la crueldad de su propio corazón que sea amable con un huérfano y le acaricie con cariño para que su corazón cambie y deje de ser cruel. Igualmente, el imán Baqir, la paz de Dios sea con él, hace hincapié en que cualquier persona que posea cuatro virtudes, Dios sublime le construirá una casa en el paraíso. Las virtudes son las siguientes: el que refugia a un huérfano, el que tiene piedad con los débiles, el que trata con amabilidad a sus padres y el que tolera a los esclavos y a los subalternos.
Hola
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por permitirme acompañarles en esta oportunidad. Les saluda Carlos Alonso hoy en una nueva edición de Brecha Económica. En el programa de esta semana vamos a ver cómo los operadores de Wall Street se han visto sacudidos una vez más por otra crisis financiera. Cuando se trata de acciones y participaciones, no existe mayor nombre a nivel global que la famosa Bolsa de Valores de Nueva York, que está ubicada en Wall Street. Sin embargo, más recientemente los mercados y los grandes comisionados del mercado de valores se han visto afectados por comerciantes común y corrientes. Estos comerciantes utilizan un foro del chat en línea que se llama Reddit para manipular las acciones y participaciones, siendo su actuación más notoria, llegando a ocupar los últimos titulares el aprieto de GameStop, que provocó, como podemos ver en este gráfico, que el precio de las pequeñas empresas aumentara en más del 1.700%. El grupo Reddit se vio influenciado por un hilo en particular, a saber, la página de Wall Street Bets, que fue diseñada para compartir consejos e información sobre qué acciones y participaciones comprar, y por lo tanto atestiguó el fenómeno de explotar a todos los niveles, que demuestra cuán rápido el grupo pasó de menos de 1 millón de suscriptores a más de 5 millones casi de la noche a la mañana. Vamos a ver ahora nuestro primer informe, que estudia precisamente cómo los eventos desencadenaron que muchas personas ganaran sumas de dinero considerablemente grandes, mientras que los inversores y corredores de Wall Street solo pudieron quedarse quietos y observar cómo perdían miles de millones.
En 2012 nació una página de Reddit y se llamó r/WallStreetTBS, una página simple que discutía abiertamente consejos y trucos sobre la compra-venta de acciones para el pequeño inversor. En ese momento nadie hubiera podido augurar que algún día el foro del chat desencadenaría una crisis que le costó a Wall Street miles de millones de dólares. En 2021, la tienda de videojuegos en apuros GameStop acaparó repentinamente toda la atención cuando los usuarios del grupo Reddit usaron el foro para animarse mutuamente a comprar acciones de la compañía, que a su vez elevó por los aires el precio de sus acciones. Para consternación de los inversores de fondos de cobertura que habían apostado en contra de la subida de los precios, puesto que la empresa se precipitaba hacia la tutela.
It's very reminiscent of 1999 and the dot-com era, because
el repentino aumento de los precios obligó a los inversores institucionales a recomprar las acciones contra las que habían apostado, obviamente a un precio mucho más alto, por lo que los dejó con los bolsillos vacíos en el proceso, un proceso conocido en el mercado como un short squeeze, un alza repentina del precio.
You've had an explosion of the average Joe, so to speak, citizens.
Tal fue la popularidad de la página Wall Street BTS que sus suscriptores se dispararon y pasaron de 3 millones de miembros en enero de 2021 a más de 8 millones a principios de febrero. Lo que demuestra que, con un número tan grande de personas que compran todas las mismas acciones al mismo tiempo, la manipulación del mercado realizada tomó por sorpresa incluso a los operadores bursátiles más profesionales. Una de las principales plataformas para comprar y vender acciones a pequeña escala era la aplicación Robinhood. Sin embargo, la presión ejercida en su contra por los poderosos corredores de Wall Street y otras instituciones financieras fue tal que se vieron obligados a intervenir en un bloque de transacciones que involucraron a GameStop, que a estas alturas había visto subir los precios de las acciones en un 140%.
Qué placer para este servidor que nos puedan acompañar en nuestra brecha económica de hoy el señor Julio Gambina. Él es economista desde Buenos Aires, también Larry Bridwell, quien es profesor de negocios internacionales de la Universidad de Pace en Nueva York. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros hoy aquí. Profesor Bridwell, en primer lugar, estamos analizando a los inversores aficionados que se organizaron en Reddit y en otros foros en línea dirigidos a acciones de empresas. Empresas como, por ejemplo, GameStop, que actúan como acciones de venta corta fácil para los fondos de cobertura. Así es como se informó, y esto puede ser difícil de entender para todos nuestros televidentes. Le pregunto, ¿usted en particular nos los puede explicar?
Well, the controversy is on the little people in the stock market
Bueno, la controversia sobre estas personas pequeñas en los mercados de valores comenzó cuando creyeron que podían comprar acciones de GameStop a través de Robinhood y que los grandes fondos de cobertura habían pisoteado a estas pequeñas personas. Y esto ha atraído una enorme atención mediática. Y lo que pasó fue que los grandes fondos de cobertura acortaron las acciones de GameStop porque creían que iba a caer y así apostaron por su caída. Luego hubo una sala de chat y esto es un ejemplo del efecto de las redes sociales. En esta sala de chat, mucha gente joven que había comprado en GameStop pensó que esas acciones iban a tener un buen futuro y comenzaron a debatir al respecto sobre los juegos que habían comprado allí, etc. Por lo tanto, empezaron a comprar sus acciones y después esto creó problemas para los fondos de cobertura que lo acortaron y luego Robinhood dejó de recibir órdenes y todo se colapsó y así comenzó todo el debate acerca de que Wall Street está dañando al pequeño inversor promedio.
Bien, muchísimas gracias, Larry. También nos acompaña Julio Gambina, economista. Julio, este es un ejemplo sin precedentes de cómo el público en general ha podido hacer temblar los cimientos de una institución establecida y poderosa. ¿Tú en particular crees que tales ejemplos se volverán a ver en el futuro o los poderes que están dentro de Wall Street y otras bolsas de valores mundiales van a tomar medidas para evitar que esto se repita?
Bueno, el ejemplo y la sorpresa ya aconteció e incluso los grandes fondos de inversión demandaron a las autoridades monetarias para establecer determinados controles y evitar que esto pase en el futuro. De alguna manera se le puso un control a la medida de los inversores pequeños para evitar ese movimiento de las compras en corto. Digamos que el sistema financiero con esto tomó aviso, tomó nota y encomendó a los reguladores financieros para que esto no vuelva a ocurrir, porque el mecanismo está todo montado para la especulación financiera y para que haya seguridad en el negocio de compra-venta a nivel bursátil. Por lo tanto, hay que tomarlo como una experiencia que fue sorpresa ahora y es difícil que esa sorpresa vuelva a repetirse en Estados Unidos o en otros mercados bursátiles.
Bien, muchas gracias tanto al señor Julio Gambina como al profesor Bridwell. Vamos a volver a conversar más adelante con ambos aquí en Brecha Económica. Valga decir que la saga que se desarrolló llamó la atención de los legisladores estadounidenses. No hay noticias de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que es una gran agencia independiente del gobierno federal de los Estados Unidos, que fue creada después de la caída del mercado de valores en la década de los años 20 para proteger a los inversores y al sistema bancario nacional.
Poco antes de que la cuestión, la saga GameStop, adquiriera un cariz político, los legisladores de ambos lados del espectro en los Estados Unidos se unieron al debate y algunos dijeron que la imposición de restricciones a la compra-venta de acciones era inaceptable.
Bien, nuevamente con nosotros aquí en Brecha Económica, Julio Gambina y el profesor Larry Bridwell. Profesor Bridwell, a fin de cuentas hay un problema. ¿Acaso Robin Hood conspiró con los grandes fondos de cobertura de Wall Street para arruinar a la gente común y corriente que de repente se estaba haciendo rica con sus inversiones, como por ejemplo GameStop?
Bueno, esto parece un drama judicial porque Robinhood era relativamente una compañía nueva y no habían anticipado esto. Por lo menos, este es el argumento que dan. Dicen que de repente recibieron todas estas órdenes y no contaban con el capital. Por lo tanto, les tomó un par de días conseguir el capital necesario. Ahora el CEO de Robinhood dice: soy una víctima inocente de las circunstancias, mientras que otras personas afirman que está vinculado con los fondos de cobertura. Entonces creo que vamos a tener una audiencia judicial para poder entender cuál es la verdadera historia. No obstante, se especula con que Robin Hood coludió con los fondos de cobertura, pero su CEO lo niega. Por lo tanto, tenemos que esperar y ver a qué conclusiones llegarán las investigaciones.
Bien, Julio Gambina, se sabe que Wall Street, compuesto por fondos de cobertura y administradores de dinero, no se preocupa por la gente común y corriente. Prueba de ello fue la crisis financiera del año 2008. Te pregunto, ¿por qué la Reserva Federal o la ley no recurren a estas prácticas en lugar de simplemente multarlas para que puedan continuar con sus actividades como de costumbre?
Creo que hay que mirar en este plano que la crisis del 2007, que empezó manifestándose como crisis hipotecaria y que en el 2008 se trasladó como una crisis bancaria de bolsas y de bancos, y en el 2009 tuvo un fuerte impacto en el sector productivo, generó respuestas de sostenimiento para evitar la continuidad de la caída de grandes entidades del sistema financiero. Digamos que el capitalismo global, especialmente Estados Unidos, el Estado estadounidense salió a proteger el riesgo financiero bursátil, y por eso, con la experiencia del 2007, 2008, 2009, ahora en el despliegue de la gran recesión del 2020, pareciera no haber afectado los mercados bursátiles. Fíjense que lo que hay es un crecimiento de la actividad bursátil, de la especulación financiera. La crisis está mucho más en el sector productivo, en el sector de servicios, pero no necesariamente en el mercado de capitales, en el sector bancario, las bolsas, salvo algún movimiento circunstancial, están aparentemente por fuera de la emergencia y la incertidumbre que está planteado en el sector de la economía real.
Bien, muchas gracias a Julio Gambina, economista desde Buenos Aires. Bien, continuamos con mucho más de Brecha Económica. Y ahora es el momento de echarle un vistazo a los titulares económicos más importantes del mundo en nuestra sección llamada Info Noticias. Nuestra primera historia nos va a llevar a la industria de la aviación, donde el efecto de la pandemia de la COVID-19 todavía está pasando factura. Los pedidos de aviones nuevos casi se agotaron en enero, puesto que solo se realizaron 4 solicitudes de aviones comerciales en comparación con los 296 nuevos aviones pedidos en enero de 2020. Para colmo de males, los 4 aviones pedidos eran de carga, lo que demuestra lo mal que está la industria. Parece ser que cada semana nos vemos abocados a tratar el capital de la criptomoneda Bitcoin, que una vez más ha batido récords al superar la marca de $58,000. Hasta el momento en el que se grabó este programa, su valor había superado el 90% desde principios de enero, haciendo que su valor de mercado total ascienda a más de $1 billón. El Instituto de Finanzas Internacionales ha estimado que el brote de la COVID-19 se sumó a la deuda global con una cifra que se elevó a un máximo histórico de $281 billones. La relación deuda-producto interno bruto aumentó en 35 puntos porcentuales hasta el 356%. Las estimaciones sugieren que se agregarán otros 10 billones a esta cifra para finales de año. Finalmente, los lazos entre la Unión Europea y Rusia están tocando mínimos históricos, tanto a nivel político como económico. Y la mayor potencia de la Unión Europea, Alemania, informa de que el comercio con Rusia ha disminuido. Los negocios han caído un 22% interanual. Estamos hablando de un total de $44,900 millones, con las exportaciones alemanas a Rusia, situándose en un 13,1%, mientras que las importaciones rusas a Alemania están en un 29,9%. No se vayan a perder nuestro próximo episodio de Brecha Económica, donde cubriremos la relación Unión Europea-Rusia de una manera mucho más minuciosa. Y ahora es el momento de echar un vistazo a nuestro informe final del día, mientras examinamos cómo los operadores están viendo formas alternativas de inversión fuera de los ámbitos normales del mercado de valores.
La década de 1980 trajo consigo un periodo de capitalismo global que atestiguó el nacimiento de la ideología de hacerse rico rápidamente, con banqueros, inversores, agentes inmobiliarios y comerciantes aprovechando al máximo los días de apogeo. No obstante, esto no se limitó ni se restringió solo al personal que trabajaba para los grandes bancos y bolsas de valores de todo el mundo, sino que la gente común y corriente también quería ganar dinero, por lo que se presenció el nacimiento de la empresa desde casa, con personas que comenzaron a invertir en pequeñas empresas que van desde la compra-venta de vehículos hasta cosméticos y muchas otras cosas más. Con el mundo ahora capaz de obtener información en tiempo real, al igual que el declive de las agencias de viajes a medida que las personas reservaban sus vacaciones en casa en línea, ¿podría la saga de GameStop ser el inicio de un declive en las bolsas de valores, ahora que todos son conscientes de lo fácil que puede ser invertir su dinero?
I think certainly it appears that, you know, the regulators are certainly taking a look.
Bien, estamos de regreso aquí en Brecha Económica una vez más con Julio Gambina, economista directamente desde Buenos Aires, y Larry Bridwell, profesor de negocios internacionales de la Universidad de Pace en Nueva York. Les agradecemos muchísimo una vez más que estén aquí con nosotros. Profesor, a un nivel más profundo, todo este asunto no muestra cómo se produce la manipulación en Wall Street, socavando a la gente común y corriente, que al fin y al cabo son los inversores. Pero la manipulación es bastante profunda, desde el uso de información privilegiada hasta la inflación artificial de precios. Le pregunto, ¿qué tan profunda es esta manipulación?
Este es un problema importante y se ha acentuado por este fenómeno llamado capital privado. Unas 500 compañías pasaron de ser públicas, es decir, podías comprar y vender sus acciones en los mercados de valores, a ser privadas, y así no están presentes en los mercados de valores. Y de estas 500 compañías, durante un periodo de 20 años, el 20% quebró, mientras que en las compañías públicas, solo el 2%. Por lo tanto, estas firmas de capital privado, que son parte de la manipulación del mercado, sacan el efectivo de las empresas y las debilitan. Existen ejemplos destacados a este respecto. En los Estados Unidos había una compañía famosa de juguetes llamada Toys R Us. Pasó a ser privada cuando quebró. Dos de los minoristas más grandes de la historia de los Estados Unidos, Sears y Kmart, también quebraron cuando pasaron a ser privadas. E incluso Hearst, Winnetka entró en bancarrota. Entonces, esta es una de las razones por las que la senadora Elizabeth Warren está presionando para que se apruebe la ley de capitalismo responsable, porque si eres una gran compañía, no me refiero a las pequeñas, debe ser una compañía grande, con más de 1,000 millones de ingresos fiscales. Y si el 40% de tu junta de directores son empleados, puedes hacer frente a este fenómeno.
Larry, gracias por estar con nosotros. Será Larry Bridwell, que nos acompañó, profesor de negocios internacionales de la Universidad de Pace en Nueva York. Julio Gambina. Julio, hemos visto cómo el fenómeno Reddit hizo que la gente común y corriente comprara y vendiera acciones y participaciones. Pero, ¿crees tú en particular que la gente se está comportando bien cuando se trata de mercados alternativos? Por ejemplo, las criptomonedas se han vuelto populares a medida que los precios se disparan, siendo el Bitcoin un buen ejemplo de ello. ¿Podríamos atestiguar ejemplos similares en este campo como vimos con la saga Reddit?
Se han extendido ya las criptomonedas y la novedad quizás no es tanto el sector privado, aunque sea público en general, invirtiendo en las criptomonedas, sino que el tema ya empezó a experimentarse a nivel de los estados. Digamos que el desarrollo tecnológico y la creación de moneda en el sector privado, caso de las criptomonedas, ha provocado que el propio Fondo Monetario Internacional esté avanzando en estudios para la regulación de los mecanismos. Ya a esta altura, la expansión de la inversión en este tipo de moneda está asumido por el capitalismo contemporáneo y los principales estados están avanzando en el tema. En particular, y por su desarrollo tecnológico en la frontera comunicacional, China está avanzando en la perspectiva de las criptomonedas. Por eso no hay que esperar tanto desde el sector privado, sino que la novedad de la criptomoneda seguramente vendrá por parte de los estados en este tiempo de crisis y de cambios muy importantes en la regulación del sector monetario, cuando se empieza a combinar un problema de recesión con posible disparada de los precios a escala mundial.
Una vez más, gracias a nuestros invitados especiales por estar hoy aquí con nosotros. El mundo en el que vivimos es cada vez más pequeño y funciona cada vez en tiempo real. El mundo es capaz de conectarse y comerciar con el clic de un botón desde la comodidad de un sillón de casa. Sin embargo, durante décadas e incluso siglos, ciertos nichos de mercado estuvieron dominados por las potencias en los pasillos de las bolsas de valores de todo el mundo. Pero el movimiento Reddit, que vio cómo los empresarios comunes hacían que se tambalease el mundo de los administradores de fondos de cobertura y los banqueros cotidianos, demostró que el lobo de Wall Street ahora se ha convertido en un paquete, pero ha cambiado de empresarios de élite a personas comunes y corrientes, una circunstancia que cuesta miles de billones y podría molestar a muchos. Ya se están adoptando leyes y medidas para evitar que se repita la saga GameStop, pero manipular la ley para favorecer los mercados de valores simplemente motivará a muchos a hallar una nueva forma más aventurera de romper el sistema. Solo el tiempo nos lo va a decir. Esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Carlos Alonso y me despido de ustedes en nombre de todo este gran equipo de Brecha Económica. Les agradecemos muchísimo su atención. Cuídense hasta una próxima oportunidad.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.